Bienvenidos a Meet the Expert, el podcast de salud porcina impulsado por Boehringer Ingelheim Animal Health España.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Meet the Expert. Soy Fran Gonzalvo, asesor técnico veterinario en el equipo de porcino de Boehringer Ingelheim, y hoy nos acompaña José Casanovas Granel para hablar pues, de lo que él sabe, especialmente de bioseguridad. Pero bueno, empezando por la bioseguridad podemos acabar hablando de cualquier cosa. José es licenciado en veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 88. Como él dice, lleva muchos años siendo joven y ha dedicado pues, toda su vida a trabajar con los tocinos. Casi siempre como consultor independiente y muy ligado a la formación. Hoy en día trabaja en Fincapor como coordinador de bioseguridad y nada más. José, amigo, bienvenido a Meet the Expert.
Buen día, oye, muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por poder estar aquí compartiendo contigo y ostras, siempre es un placer compartir contigo, pero hoy que hay una ventana abierta y nos pueden escuchar los vecinos, pienso que va a ser mucho más divertido.
Seguro que sí. Bueno, José, la primera pregunta, que ya no es la primera vez que te la hago. ¿Qué es eso de coordinador de bioseguridad? ¿Coordinador o responsable? ¿Quién es el responsable?
Mira, esta pregunta es que me encanta. Es la primera que hay que hacer porque Fincapor creó la figura de coordinador de bioseguridad. Yo pienso que soy la primera persona, al menos en este país, que la ficha en una empresa para dedicarse exclusivamente a bioseguridad, ¿vale? Y me pusieron el título este de coordinador, que pienso que es muy acertado. La mayoría de la gente piensa que soy el responsable de bioseguridad de Fincapor y sí que soy responsable, pero no solo yo. Responsables somos todos. Y no todo Fincapor, ¿eh? No todo Fincapor. Responsables son pues no solo los transportes de Fincapor, sino los transportes que van por la misma carretera que están junto a nuestras granjas. Responsables son las autoridades sanitarias, responsables, si tanto vamos, o sea, responsables llegarían a ser incluso los turistas que vienen para que no nos traigan algún trozo de carne complicado, ¿no? Entonces, todos somos responsables, ¿no? Esto es una diferencia importante dentro de las diferentes situaciones que puede haber en una granja, ¿no? Por ejemplo, si la alimentación, hacer una alimentación correcta, ¿de qué depende? Pues de que el pienso sea bueno y el sistema de alimentación funcione y una persona puede gobernar la alimentación de una granja. Pero la bioseguridad no, la bioseguridad somos todos. No puede solo haber una persona que lleve la bioseguridad de la granja. Todos con nuestro día a día, con nuestro quehacer, hacemos bioseguridad.
Qué bonito. La bioseguridad somos todos, como Hacienda. Me encanta. Bueno, vamos a jugar, veo, con la bioseguridad y con las palabras, ¿eh? Hemos dicho coordinador o responsable. Yo ahora te preguntaría, ¿y qué diferencia hay entre responsable y culpable? Porque en este país la culpa siempre es de otro.
Sí, sí, fíjate, es buena esta del responsable culpable. Fíjate una cosa, hay una seguridad que es muy parecida a la bioseguridad, que es la seguridad vial. Fíjate, prácticamente no todos somos conductores, pero hay una buena proporción de conductores. ¿De quién es responsabilidad de que no haya accidentes? Pues de todos, ¿no? Y cuesta muchísimo, fíjate que es una cosa que cuesta muchísimo, encontrar algún conductor que reconozca que es mal conductor. Con cualquiera que hables, él es buen conductor. Y en caso de accidente también hay una norma generalizada. Siempre la culpa es del otro, ¿no? Entonces, este es uno de los problemas graves. O sea, que esa responsabilidad quizá no la sabemos llevar con toda la maña que deberíamos, ¿sabes? Y todos sabemos perfectamente qué ha de hacer el otro, ¿eh? Pero pocas veces nos preguntamos cómo actúo yo, lo estoy haciendo bien, estoy en condiciones, cómo ha ido el día, he hecho todo lo posible desde el punto de vista de bioseguridad para que las cosas fueran bien. No solemos autoexaminarnos, autoevaluarnos, y es clave, ¿eh? Fíjate que a la hora de ponerse a conducir, el primero que se ha de evaluar si está en condiciones, si está preparado para hacerlo bien, es el conductor. Y a nosotros este paso nos falla un poco.
Bueno, pues a ver si somos capaces de conducir la bioseguridad mejor y viajamos por la carretera de este podcast sin decir demasiadas tontadas.
Bueno, esto está difícil, ¿eh?
Como todavía estamos empezando y me gusta esto de las definiciones, bueno, tendrás que contarnos qué es la bioseguridad y sobre todo relacionarla también con la biocontención. Cuéntame algo de esto, anda, José.
Venga, mira, bioseguridad, ¿qué es bioseguridad? Bioseguridad es todo lo que podemos hacer para que una enfermedad infecciosa no entre en una granja, en una empresa, en una región, en una ADS, en un país, tenemos una cosa definida, ya sea granja, ya sea región, ya sea país, y queremos evitar que entre una enfermedad. Todo lo que podamos hacer para evitar que entre esa enfermedad infecciosa es bioseguridad. Fíjate, es parecido. Ya sabes que yo de fútbol poco, ¿eh? No sé gran cosa, pero bueno, me gusta poner el ejemplo del fútbol. ¿Qué sería bioseguridad? Que no entren goles. O sea, mantener la portería a cero. Claro, esa portería, ¿quién la defiende? ¿Solo el portero? ¿O el portero tiene 10 compañeros más que le van a ayudar a proteger esa portería, ¿no? Entonces, aquí ya va un poco el concepto ese de que la bioseguridad es cosa de todos. Coño, que no entren goles es cosa de todos, no solo es cosa del portero, ¿vale? Y fíjate, ¿de qué va a depender que no entren goles? Pues va a depender de dos cosas, de la capacidad que tienes de parar, pero sobre todo de los disparos que te hagan, de cuánta gente chuta. Y aquí es donde entra un poco el concepto de biocontención, ¿eh? Chutan mucho. Actualmente, mantener la portería a cero es difícil, pero hemos mejorado mucho en nuestras defensas, pero es que hay mucha gente chutando. Entonces, el concepto de biocontención va a ser que nosotros, es todo lo que podemos hacer para no exportar enfermedades, para que las enfermedades no salgan de los sistemas productivos. ¿De qué se trata? De no meterse gol en propia puerta, ¿vale? Eso sería un poco la biocontención, que el gol no lo metamos nosotros, que si viene, pues al menos sea de un delantero del equipo contrario. No sé qué te parece el asunto.
Creo que se ha entendido. Esto habría que contárselo a los directivos del Real Zaragoza. Otra de las cosas que te oigo decir últimamente es que la bioseguridad está de moda, que se habla más de bioseguridad y por lo que acabas de contar del portero, pues lógicamente en un sector en crecimiento y en un mundo globalizado en el que cada vez damos más vueltas y las enfermedades pues son también globales y nos acordamos del ejemplo de la pandemia por COVID. Pues cuéntanos, ¿por qué la bioseguridad está de moda?
Uf, la bioseguridad está de moda por tantísimas cosas. Fíjate que si vamos de grande a más pequeño, el tema de la fiebre aftosa, que nos olvidamos. Claro, vivimos un momento en que parece que la preocupación más grande es PIRS. Pero cuando hemos definido bioseguridad, hemos dicho que era todo lo que podíamos hacer para que no entrara una enfermedad infecciosa. Y hay otras enfermedades infecciosas aparte del PIRS. Y cuando te he dicho yo lo que se puede hacer a nivel de granja o a nivel de estado, claro, las actuaciones que hay que hacer para prevenir el tema de aftosa, es básico, ¿no? Eso es una enfermedad que si llegara a España, sería un desastre completo. Y como la aftosa, la peste. O estamos pendientes de una pandemia de gripe. ¿Qué hacemos para proteger a nuestros cerdos de gripe y para protegernos a nosotros? La gripe también puede ser un problema grave. Todo lo que hemos comentado de nuevas cepas de virus particularmente virulentos, eso también nos complica mucho la vida. Fíjate cuántos están chutando a esta portería que tenemos y que queremos mantener a cero. La gente va chutando, pero una cosa también importante, cuando yo te decía hay que mantener la portería a cero, ¿de qué depende? Depende de mi sistema defensivo y de cómo atacan los demás, pero es que luego también depende del tamaño de la portería. Claro, cada vez tenemos porterías más grandes. Nosotros somos el tercer productor de cerdos del mundo, ¿vale? El segundo es Estados Unidos. Estados Unidos tiene entre 2 y 3 veces más cerdas que nosotros. Pero es que la superficie de Estados Unidos es entre 18 y 20 veces más grande que la española. ¿Sabes? Dices, ellos tienen más espacio para repartir sus cerdas. Es más difícil que haya según qué contactos. Cada vez tenemos granjas más grandes. Y granjas más grandes quiere decir que es más fácil que algún individuo se pueda infectar. Las poblaciones de jabalíes, normalmente cuando se hacen algunos estudios de los cazadores, lo que van cazando por ahí y se va monitorizando, no hay PIRS en los jabalíes. ¿Y por qué es? Pues porque las poblaciones viven en un ambiente muy bien ventilado y son relativamente pequeñas. Pero claro, nosotros somos capaces de cada vez poner más cerdos en una sola granja. Claro, es más fácil que una granja de 7.000 cerdos pesque que una de 100 o 200. Entonces, ¿qué nos está pasando a nosotros? Que cada vez tenemos más granjas y más animales. Tenemos más capacidad de pillar, por decirlo de una manera un poco fina.
Pues sí, está claro que el sector crece, las granjas se hacen cada vez más grandes, tenemos más granjas a nuestro alrededor y más concentradas, y además pues un montón de actores de diferentes empresas y que ese tipo de granja moderna pues seguramente tiene más equipos, está más tecnificada, requiere de más visitas, de más personal específico, técnico, diferente, y esto es lo del cántaro, ¿no? Que cuanta más veces va a la fuente, más probabilidades hay de que se rompa. Y bueno, pues no podemos tener una granja aislada del mundo y sin visitas. O sea, es que necesita incorporar personal, incorporar insumos, pienso, semen, medicamentos, personas y animales, y también salen de allá, ¿no?
Claro, claro, es verdad. Esto que dices es completamente cierto. O sea, aparte de tener granjas más grandes, con más animales que son más capaces de recibir, de pescar, es que resulta que estas granjas necesitan más atención, lo has dicho muy bien. Antes un sistema de alimentación, pues al principio, en ese 88 que hablábamos antes, el sistema de alimentación era un carretillo y un cubo. Entonces, ¿qué podía pasar? Que se te rompiera la asa del cubo o se te pinchara la rueda del carretillo. Claro, luego ya vino el tema de los sinfines, los sistemas automáticos, pero también en un sinfín se te puede estropear el motor. Casi cualquier electricista en medio te lo puede arreglar, o el espiral, que se rompa el espiral y soldarlo también, pues en casi cualquier sitio habrá alguien que será capaz de hacer esto. Pero claro, ahora tenemos unos sistemas de alimentación, unos sistemas de ventilación, tenemos unos sistemas tan sofisticados que requieren un mantenimiento, que requieren estar, que es muchísimo más fácil que se averíen. Entonces, multiplicamos las visitas y la historia es esta, o sea, hay un riesgo que como más veces multiplicas, pues acabas cazando. Es lo de los números de la lotería. Cuanto más números, más fácil es que toque. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Sí que hemos conseguido que los riesgos sean más pequeños. Antes, cuando venía un electricista a la granja, pues muy probablemente no se cambiaba de ropa, entraba con su herramienta, el riesgo era grande. Ahora el riesgo es mucho más pequeño porque nosotros tenemos nuestras propias herramientas, el electricista se va a cambiar de ropa. El riesgo es más pequeño, pero lo que pasa es que como viene más a menudo, en realidad, en cómputo global es que es más grande. Por ejemplo, la recogida de muertos. Pues está clarísimo, si tienes un 2% de mortalidad en una granja de 7.000 cerdos, pues está clarísimo que te vienen a recoger muertos mucho más frecuentemente que si tienes un 10% en una granja de solo 500. Entonces, el volumen por sí es un riesgo muy grande.
Ha quedado claro, José. Pero bueno, supongo que, como dices, los riesgos crecen, por desgracia, incluso las herramientas a veces son menores, ¿no? Tenemos que trabajar en un ambiente de desmedicalización, también por las implicaciones que tiene el uso de antibióticos en las resistencias y demás, que no vamos a entrar ahí, pero nos da la sensación esa, ¿no? De que cada vez es más difícil y tenemos menos herramientas, pues lo que hay que hacer es las herramientas que tenemos, usarlas mejor y llegamos al punto de hablar de todo lo que aprendemos de los errores, ¿no? Un error es el primer paso para un acierto. Entonces, por ejemplo, con la pandemia mundial de COVID-19, entiendo que aprenderíamos cosas y a veces es un buen ejemplo para contarle a la gente las medidas básicas que funcionan y funcionan para todas las enfermedades. Cuéntanoslas.
Mira, primero hablando también un poco con el tema de bioseguridad y lo volvemos a comparar con el portero, fíjate que al portero se le valora no por las que para, se le valora por las que entran. Tú puedes tener un portero que para 50 goles cantados y el tío los para, que como le metan un gol por debajo de las piernas, va a ser el hazme reír y el partido se ha perdido culpa suya. Entonces, una de las cosas que nos está pasando es que sabemos, o sea, es fácil de medir cuántos brotes has tenido, pero cuántos brotes has parado, ¿cómo se mide eso? No sabemos los que hemos parado, ¿vale? Entonces, quizás somos mucho más eficaces en bioseguridad o estamos implementando medidas mucho más eficaces, estamos trabajando mucho más en ello, pero nos cuelan el gol por debajo de las piernas, ¿vale? Entonces, aquí, liando o atando la situación con lo que comentabas del COVID, la solución del COVID, lo que se planteó fue súper sencillo. Aislamiento, mascarilla e higiene. Estas fueron las tres normas básicas. Luego vino la vacuna que nos ayudó muchísimo a acabar de solventar la solución. Pero las tres medidas eran estas. Entonces, aislamiento está clarísimo. Nuestro sistema, si podemos aislar una granja, esa es la medida de bioseguridad más importante. Mascarilla, fíjate, es también relativamente sencillo, ¿no? Te dicen, oye, el COVID se transmite vía aerógena. Vale, por el aire, coño, muy sencillo. Pues si me estoy 15 días sin respirar, no me infectaré de COVID. O claro, no te infectarás de COVID, pero morirás en el intento, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa en las granjas? Que hay una serie de intercambios que los hemos de hacer. Es necesario, respirar es necesario. Solución, una mascarilla. Ah, la mascarilla me ayuda a hacer el intercambio de oxígeno y de CO2, el intercambio gaseoso, con unas ciertas garantías de seguridad. Y fíjate que es una seguridad para el sano, medida de bioseguridad, pero también es una seguridad para no emitir. El que está enfermo también con la mascarilla emite menos. Entonces, la mascarilla es una, o la mascarilla como representante de las medidas de bioseguridad, fíjate que tiene una doble... La doble función de que vale para la biocontención y vale para la bioseguridad. La misma medida vale para las dos cosas, solo que aplicada en sentido contrario. Y luego hay una parte importantísima que muchas veces nos olvidamos, que es el tema de la higiene. El lavado, lavar y desinfectar. ¿Vale? Hay un trabajo muy interesante de... Este tío lo publicó en el 333 un tal CAM o alguna cosa así. Yo, si quieres, luego puedo mirar, describirte quién es. Que el tío habla del concepto de los tres fallos y pone el ejemplo del PIRS. Dice, ostras, para que una granja se infecte de PIRS, han de ocurrir tres fallos. ¿Eh? El primer fallo es que llegue a la granja alguna cosa contaminada o infectada. El segundo fallo es que esta cosa que ha llegado a la granja contaminada o infectada se queda igual. Nadie hace nada por cambiar esta situación. Y el tercer fallo es que un cerdo tiene contacto con esta cosa que ha llegado contaminada o infectada. ¿Vale? Y es allí cuando tienes la infección, es cuando, cuando infectas o contaminas la granja. Entonces aquí la clave del asunto es decir, ¿qué diferencia hay entre infectado o contaminado? Bueno, pues infectado implica un ser vivo. Infectado, si yo estoy infectado de gripe, pues iré emitiendo gripe y aunque me sumerja en desinfectante, yo cada vez que estornude o cada vez que respire iré emitiendo virus de la gripe. ¿Vale? Es más difícil de controlar esto que no material contaminado. ¿Qué es material contaminado? Material contaminado son objetos que también pueden ser seres vivos, ¿no? Pueden ser mis manos, que actúan como fomite, en su superficie tienen virus. Claro, la ventaja del material contaminado, importantísimo, es que se puede desinfectar, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora cada vez más en nuestros sistemas productivos somos conscientes de que hay que desinfectar la mayoría de las cosas que entran. No solo los individuos, no solo las manos, también los teléfonos móviles, las herramientas, todo el material que nos entra, paja, papel de periódico, medicamentos, todo, nos estamos haciendo pasar por salas de desinfección. Importantísimo esta parte de la desinfección, que antes no contemplábamos, desde luego en el 88, para nada, y que ahora es importante y vigente.
Muy bien, José. Has hablado de aislamiento, mascarilla, higiene. Entiendo que todas las granjas tienen que estar aisladas, independientemente de que estén en Alcarrás o en el Pirineo, ¿no? Y el concepto es que tienen una valla, que tienen una zona limpia y una zona sucia, y que eso es inquebrantable y hay que hacerlo igual de bien en la que tiene una granja enfrente y en la que no tiene una granja en 5 kilómetros. La mascarilla, luego me dices si voy bien, pero son todas las medidas, pero lo más parecido que tenemos a la mascarilla son los filtros, ¿no? Que tan de moda se están poniendo ahora para PIRS. También entiendo que el muelle de carga tiene que hacer de mascarilla, ¿no? Y tiene que produce un intercambio vital necesario a través de él, ¿no? La entrada y la salida de animales, pero que se tiene que hacer con mucho cuidado. Y bueno, la limpieza y la desinfección, obvio, cualquier herramienta, no solo desinfectante y de limpieza, que te ayude a reducir la presión de infección, inclusive las vacunas, los antibióticos y cualquier otra medida de contención. Está chulo que, para ser didácticos, todo tiene como tres puntos, ¿no? Aislamiento, mascarilla, limpieza. Luego, el americano que has nombrado, Daryl Hoffman, hablaba de que hacen falta tres fallos, ¿no? Yo recuerdo siempre a Kim Segales, que dice que para diagnosticar una enfermedad también necesitas, yo digo como el cocido, en tres vuelcos, ¿no? Sota, caballo y rey, los signos clínicos de la enfermedad, la gente capaz y la lesión de la gente, ¿no? Y que la gente esté dentro de la lesión. Pero la siguiente pregunta es, vale, perfecto, ¿cuál es la medida de bioseguridad más importante?
Uy, cuántas cosas en poco rato, hay otro tres antes que todo. Uno de los treses que podemos hablar es qué niveles hay de bioseguridad, ¿vale? Y entonces fíjate que uno es la localización, un nivel importante. El otro, que definirá cómo es la bioseguridad, son la instalación, las medidas que hay en la granja, y el tercero, el personal, la gente. Eso es que hemos dicho que somos todos, ¿no? Y, como bien has dicho, la bioseguridad ha de ser para todas las granjas, para todas. Estén en zonas de alta densidad porcina o en zonas de baja. Bioseguridad quiere decir proteger un bien preciado. ¿Y qué protegemos? Pues protegemos cosas de alto valor, como una localización excelente que está muy aislada, o protegemos cosas que es muy fácil perderlas o que nos las quiten, ¿no? Y entonces en una zona de alta densidad porcina eso es más fácil, ¿no? Y claro, lo has dicho muy bien, mascarilla. Yo cuando me refería a mascarilla no es solo filtrar el aire, que es una medida importante. Claro, vamos evolucionando y cada vez vamos haciendo más cosas, sino que el muelle también hace ese efecto mascarilla y los vestuarios. Todos los puntos de contacto imprescindibles han de ser mascarilla. Claro, aquí estamos hablando desde hace un buen rato de bioseguridad, pero hay una parte importantísima de la bioseguridad que es la bioseguridad interna. Yo solo te estoy hablando de bioseguridad externa, de intentar que no me metan goles. Lo que pasa es que luego hay una bioseguridad interna que es importantísima. Allí también la higiene, las vacunas, el control por lotes. Fíjate, una cosa como el manejo en bandas, que han hecho una faena bestial, ¿no? Están ayudando muchísimo, ¿no? Y para centrarnos un poco en lo que realmente te interesaba, porque tú me has hecho una pregunta larga y esto, pero tenías un objetivo muy claro y querías que me mojara, que es cuál es la medida de bioseguridad más importante, ¿no? Y yo lo tengo muy claro. Podríamos ahora cortar el podcast un ratico para que cada uno se pensara para él cuál es la medida de bioseguridad más importante, pero para mí la medida de bioseguridad más importante es la que me falta, la que no tengo, ¿vale? Yo considero que nuestras granjas han de ser coleccionistas de medidas de bioseguridad. Y coleccionistas quiere decir que las vamos acumulando. Lo que no puede ser es que porque he puesto un sistema de hidrólisis me olvido del vallado. No. Yo empiezo con un vallado delimitando zona limpia, zona sucia, luego pongo un vestuario, luego pongo un muelle de carga, luego controlo los materiales que entran, pum, 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 hasta que llego a filtrar el aire. Y claro, llego a filtrar el aire, pues porque a pesar de todo lo que hago, vamos teniendo casos, vamos teniendo problemas. Entonces, ¿por qué filtramos el aire? Porque podemos. Y es la mascarilla un poco definitiva, ¿no? Pero que no sirve de nada filtrar el aire si todas las demás medidas de bioseguridad de nuestra colección no las llevamos al día, las implementamos de manera segura, ¿vale?
Me ha gustado eso de coleccionista de medidas de bioseguridad, ¿no? El álbum de cromos, pero tiene que ser un álbum de cromos como ordenado, ¿no? No se puede hacer la Z sin haber hecho la A, la B, la C y ir pasando niveles, ¿no? Podría ser también la pantalla de un videojuego. Volviendo al tema del aire filtrado. Todos los estudios dicen que las granjas con aire filtrado lo que reducen es el riesgo y que, por lo tanto, se producen menos brotes en el tiempo, ¿no? O sea, tú reduces el riesgo. Entiendo que no todo es por los filtros de aire, todo es por cómo se maneja la granja gracias a los filtros de aire. Pero también hay fallos. ¿Qué experiencia tienes con eso? Y quizá nos quieres hablar, que lo sé, de partículas que no caben por el filtro, pero que entran y salen de la granja.
Sí, sí, señor. O sea, nosotros empezamos a tener experiencia con el aire filtrado. Hicimos un multiplicador que tenía aire filtrado, luego una granja comercial en una zona de alta densidad ganadera. Bueno, la filosofía de la empresa es que todo lo que se hace ahora nuevo va con aire filtrado. Incluso se están reconvirtiendo algunas granjas al aire filtrado. Experiencias hay de muy buenas, para el caso del multiplicador, pero en el momento en que nos pusimos con la granja comercial, bueno, pues allí hemos tenido algún brote de PIRS en concreto, ¿vale? Claro, ¿qué pasa con el aire filtrado? Primero, fíjate que es una cosa de granjas nuevas, ¿no? Entonces, granjas nuevas quiere decir equipos nuevos, gente nueva, quiere decir, para poder filtrar el aire, Jordi Dolcel lo dice muy bien, habla del efecto búnker, ¿no? Estás creando una granja que ya sus límites están mucho mejor definidos, lo que es zona limpia, lo que es zona sucia, por el mismo sistema lo exige, y el grado de concienciación es mucho más grande, ¿no? Entonces, la gente que trabaja con aire filtrado, el tipo de granja, todo ayuda a que las normas de bioseguridad se cumplan, ¿vale? Pero claro, hay una cosa curiosa y yo cada vez pregunto más por ahí, y es si alguien conoce una granja sin ratones, ¿vale? El otro día se lo comentaba Albert Vidal y le digo, oye, ¿tenéis alguna granja con aire filtrado? Sí, nosotros sí, los centros de inseminación y tal y cual. Le pregunté, ¿y hay ratones? Y me dice, sí. Entonces, fíjate que el concepto de los ratones es una cosa que todos asumimos, que en las granjas hay ratones, cuando en realidad son granjas de cerdos, ¿no? La cartilla te dice, tienes tantas cerdas, tantos lechones, ¿no? O sea, hay unas capacidades previstas, pero en ningún punto está la casilla de además hay ratones. Y claro, es una cosa curiosísima como estos bichos, hostia, la capacidad que tienen. O sea, una diferencia importante entre un ratón y un virus de PIRS o de gripe, o un virus que se transmita vía aerógena, es que el ratón tiene olfato y además tiene dientes para roer. Y los tíos saben encontrar el punto para entrar. Y claro, en el momento que te trae un ratón en la granja, a ese tío le ha tocado la lotería, ¿sabes? O sea, allí tiene un chalet para vivir, tiene una instalación confortable, tenemos unos aislantes que le van pistodudo para poner su nido, tiene comida, tiene disponibilidad de agua. Un tipo que te entra en la granja, pues allí se va a poner a criar y de allí ya difícilmente lo sacarás, ¿no? Claro, la gente da por asumido de que ratones va a haber, que lo único que se puede hacer es controlarlos. Pero esto es un poco un... Yo creo que es cuestión de ponerse. Yo hace mucho, no en el 88, pero ya te digo, siempre me he dedicado a la formación, y cuando hablábamos de limpieza y desinfección, yo cuando tenía que hablar de limpieza y desinfección tenía una diapositiva y pa, 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 marcaba cuatro ideas y ya está. Yo ahora soy capaz de tener una charla exclusiva de limpieza y desinfección y hacer comentarios durante más de una hora, ¿no? Entonces, quizá con los ratones nos ha de pasar igual. Cuando pasamos las encuestas de bioseguridad, marcamos y decimos, ah, control de ratones, sí, pongo veneno, sí, tengo cepos, pero, oye, ¿es efectivo o no es efectivo esto que hacemos? Quizá hemos de dar un paso más allá, y quizás una de las cosas que nos hemos de calentar un poco la cabeza y ver cómo hemos de hacer para realmente controlar las poblaciones que hay y, desde luego, evitar la entrada.
Bueno, José, qué bien nos lo estamos pasando. Yo creo que se nota. Me ha encantado lo de los ratones. Son como los ocupas, ¿eh? No va a haber quien los saque una vez están dentro. Y hay una cosa que has dicho, y al principio me decías que llevabas mucho tiempo siendo joven, pero yo me doy cuenta que te vas haciendo mayor porque algo vas aprendiendo, ¿vale? Entonces vamos a hablar de eso para terminar. Tú siempre dices que la bioseguridad se comparte, y un poco es lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Compartir bioseguridad e ideas. Y como tú llevas muchos años aprendiendo, creo que una idea clave para cerrar el podcast también es la formación, ¿no? Hablábamos de los conceptos de los tres fallos y por qué fallamos, ¿no? Pues supongo que porque no sabemos cómo hacerlo mejor. Entonces, ahí entra el tema.
Mira, lo de lo que la bioseguridad se comparte está clarísimo, ¿sabes? Porque fíjate que no solo compartimos la bioseguridad. O sea, la bioseguridad se comparte porque lo que compartimos son los fregados, ¿eh? Los problemas que hay. Cuando la mayoría de problemas que tenemos nosotros, la mayoría de brotes, ahora te hablo concretamente de PIRS, ¿no? Cuando a nosotros entra un brote nuevo, Y hacemos la secuencia, resulta que esa secuencia normalmente es diferente a todas las que tenemos en nuestra base de datos, ¿vale? Decimos que ha venido de fuera. Y esto es la mayoría de las veces. Y mayoría de las veces quiere decir más del 95%. ¿Vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Ese virus ha venido de otro lado. Está claro que cuando te pasa esto, de una manera muy simplista, puedes decir, ah, yo la biocontención no estoy haciendo bien. Es un problema de bioseguridad. Bueno, pero es que cuando hablo con mis compañeros de otras empresas, les pasa exactamente lo mismo. Cuando entra un virus nuevo, normalmente es un desconocido. Pues, ah, vale, pues parece que el problema no es de biocontención, que el problema es de algo que está alrededor de nuestras granjas. Llámalo aire, llámalo ratones, llámalo purín, llámalo como quieras, ¿vale? Pero es algo que hay en el entorno, no es algo que desde la empresa llevamos. Entonces, claro, si estamos compartiendo ese algo, justo es que compartamos también la medida de protegernos, ¿eh? Por esto la bioseguridad se comparte y es cosa de todos. Y lo que me comentabas del tema de formación es básico y vuelven a ser tres. O sea, dices, ¿por qué hacemos las cosas mal? Pues hacemos las cosas mal o porque no sabemos, o porque no queremos, o porque no podemos. Entonces, la clave del asunto está en que tengamos a la gente formada para que no haga cosas mal y poco a poco el no podemos intentarlo solventar y que podamos. Claro, ya descartamos el no queremos, o sea, que si alguien no quiere hacer las cosas bien, eso lo tendríamos que intentar eliminar. Y yo soy un muy defensor de la formación. Fíjate que cuando has dicho, oye, José, ¿cómo te presento? Digo, mira, preséntame como te dé la gana, pero ha de salir el tema de formación, que siempre he estado formando, siempre he estado compartiendo, siempre he estado a ese nivel, ¿no? Pero es que hay una cosa aún más importante que la formación, que es la educación, ¿vale? La educación quiere decir que esas cosas en que te has formado y te has aprendido, las aplicas día a día, ¿sabes? A ver, esta conversación no podía acabar sin nada escatológico, ¿sabes? Entonces, fíjate que todo el mundo que tiene perro sabe que si el perro se caga en la calle, pues ha de recoger el paquete. Y todo el mundo sabe perfectamente cómo se recoge el paquete. Que si con una bolsa, que si con un guante, que si encierras, que si haces el nudo, que si luego vas, ¡pa! Y tiras a la basura. Pero así todo, aún hay mierda de perro por las calles, ¿no?
Desde luego, José. Le has puesto el colofón al podcast. Bueno, yo me voy a ir despidiendo y para que veas que te quiero, te he presentado a la llegada y te voy a presentar a la salida. Hoy hemos hecho un podcast, José Casanovas y yo, pues porque somos grandes amigos. Y este hombre, además de ser coordinador de bioseguridad, de estar licenciado en veterinaria y de vivir por y para la formación, pues es una de esas personas entrañables que solo no lo aprecia, no lo quiere el que no lo conoce, y cuando lo conoces, pues se convierte en una persona importante de tu vida. Entonces, bueno, pues hemos hablado de vocabulario, de quién es el responsable o el coordinador, de qué es bioseguridad y qué es biocontención. Hemos hablado de culpables. José siempre deja titulares que yo le he ido pisando porque se los conozco. La bioseguridad está de moda, la bioseguridad se comparte y está bien que filtremos el aire, pero tenemos que fijarnos también en los ratones para acabar hablando de fallos y de formación y educación para no cometer esos fallos. Creo que se ha notado lo bien que nos lo hemos pasado y que no acabaríamos nunca, pero me voy a despedir como José se despide siempre y luego le voy a decir que se despida él. Saludos desde la Franja.
Jo, muchísimas gracias por tus palabras, Fran. Si te digo que tengo una lagrimilla en los ojos, te lo puedes creer. La verdad es que yo he tenido mucha suerte de conocerte y tú representas para mí, bueno, algo más que un ideal. Ojalá dentro de esos años, tantos años siendo joven, yo pudiera, ostras, coger un poco una senda como la que marcas tú, ¿eh? te estoy muy agradecido a ti, estoy agradecido a Boninger porque me ha invitado, pero te estoy muy, 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 muy agradecido por este ratico que me has hecho pasar, tan agradable. Y pues eso, muchísimas gracias por este rato que me has dado de felicidad. Saludos desde la Franja.
Pues un abrazo bien preto, José. Fantástico. Y a todos vosotros, gracias por aguantarnos, por escuchar esta conversación que hemos tenido delante del micro y que podíamos haber tenido en la barra de un bar, José y yo. Y nada, os esperamos, si todavía estáis, en próximos episodios de Meet the Expert.